Hola, esto es el Almanaque Universal. Hoy es 16 de enero, os habla Bárbara Mingo y consigue que me digáis Carlos Roiz. El 16 de enero es un día muy propicio a los imperios, es un día imperial. Vamos a ver por qué. En el 27 a.C., César Augusto fue proclamado emperador de Roma. Fue el primer emperador después del dictador Julio César y fue sucedido por Tiberio. En 929, Abderramán III proclamó el Califato de Córdoba, que hasta entonces había sido un emirato. En 1547, Iván IV fue proclamado zar. Este Iván es Iván el Terrible. La palabra zar viene del término latino César, e Iván el Terrible fue el primero en serlo. De hecho, el obispo Macario de Moscú le hizo un árbol genealógico que decía que Iván descendía de los Césares de Roma. Vamos a oír la locución del actor Nikolai Cherkasov en la primera película de Iván el Terrible de Eisenstein, en la escena de la coronación.
Ныне впервые великий князь московский венец царя всея Руси на себя возлагает. И тем навеки многовластию злокозненному боярскому на Руси предел кладет. Отныне русской земле единый быть.
Ha dicho, por primera vez, un príncipe moscovita recibe el título de zar de todas las Rusias, y de esta manera acaba para siempre con la supremacía de los boyardos en Rusia. En 1556, Carlos I le cede la corona a su hijo, Felipe. Felipe II llegó a ser rey de España, Portugal, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, duque de Milán, soberano de los Países Bajos y duque de Borgoña, rey de Inglaterra e Irlanda. En 1605 se publicó en Madrid la primera parte del Quijote. El 9 de enero de 1707, en Escocia, se aprueba el Acta de Unión con Inglaterra, lo que dio lugar al nuevo Estado de Gran Bretaña. De aquí nació el primer modelo para la Union Jack y, por extensión, para las canciones de los Who.
Thank you.
1920 entró en vigor la ley seca en los Estados Unidos. Un éxito. Y aquí, un imperio que se deshace. O dos. En 1975 se firmó en Lisboa el acuerdo para la independencia de Angola. En 1991, una coalición de 34 países bajo el auspicio de la ONU y liderados por los Estados Unidos, cuyo presidente era en ese momento Bush padre, comenzaron a bombardear Bagdad en lo que se conoció como Operación Tormenta del Desierto desde los Estados Unidos, la madre de todas las batallas para Saddam Hussein y, en definitiva, la Guerra del Golfo. Irak había invadido Kuwait el 2 de agosto de 1990. Y ahora vamos con las personas, sus nacimientos y sus muertes. ¿Quiénes nacieron el 16 de enero? En 1728 nació Niccolò Piccinni, compositor napolitano del que vamos a oír un aria de su ópera cómica Le Donne Vendicate, Las Mujeres Vengadas, con libreto de Carlo Goldoni. Dice el aria, sono bello, io ya lo so, soy muy guapo, ya lo sé. En 1853 nació André Michelin, industrial francés. No es quien inventó el neumático desmontable, ese fue su hermano Eduard, pero lanzó en 1900 la guía Michelin. ¡Ñam! Ah, en 1872 nació el fascinante Edward Gordon Craig, actor, director y escenógrafo. Leo unas palabras de su ensayito El actor y la supermarioneta. El artista es, por definición, aquel que percibe más que quienes lo rodean y que expresa más de lo que ha visto. Gordon Craig tuvo una hija con la bailarina Isadora Duncan, de Airdrie, que se ahogó en un coche que cayó al Sena. La terrible historia de esta muerte y otros detalles de la vida de Isadora, siempre atenazada por fantasmas, la cuenta de manera muy emocionante Alberto Savinio en su colección de biografías Contad, hombres, vuestra historia. Vamos a oír un coro de la ópera Isadora de Lucas Zanos.
Ti andeva così sta previsto per il fuori.
Ergo tu mi nello
qui. Su ecco stissi mia carriera.
Ti sei matti per voler.
Ti segna mera tinti nasi stona e.
E ti si desti streles. Ti avò fuori.
Ma tu ti mossi su.
Sabrà pena su so pigliore.
E con ti mossi.
A gomma mia chi ne che si.
E con ti mossi.
Proghi di chi, curasti chi, e che di chi.
Isadora, tempo, popolo, suente il fin.
Y seguimos con biografías, imperios y romanos. El 16 de enero de 1794 murió el historiador Edward Gibbon, autor precisamente de la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, libro paradigmático de la historiografía universal. Hasta que la editorial Atalanta publicó hace un par de años una nueva versión en castellano, la que circulaba por España era la clásica y célebre de Turner, que reproducía una traducción de 1842. Yo no he leído este libro que tantos han alabado como apasionante lectura, pero recuerdo del pasado una frase que le hacía mucha gracia a un amigo mío que lo estaba leyendo en aquella época, que decía: «Gozaba Tiberio en Capri de feas y secretas lujurias». Aquí he recogido otras frases de la versión antigua que pueden dar idea del tono y punto de vista de este libro maravilloso, seguramente. Sobre Cómodo, hijo de Marco Aurelio, por ejemplo, dice Gibbon: «Hasta la plebe más ínfima sentía vergüenza e indignación de ver a su soberano entrar en el anfiteatro como un gladiador y enorgullecerse de una profesión que las leyes y las costumbres de los romanos tenían catalogada con la nota más justa de la infamia». Sobre Augusto: «Una cabeza fría, un corazón insensible y una disposición cobarde le incitaron a los 19 años a asumir la máscara de hipocresía que nunca después abandonó». Galieno: «Fue maestro de varias ciencias curiosas pero inútiles, orador preparado y poeta elegante, experto jardinero, excelente cocinero, pero el príncipe más despreciable». Diocleciano: «Sus cualidades eran útiles más que espléndidas. Su valor siempre correspondió a su deber o a la ocasión, pero no parece que tuviera osadía y espíritu generoso de un héroe que busca el peligro y la fama, desprecia el artificio y desafía audazmente la competencia de sus iguales». Sobre Teodosio: «Olvidando que el tiempo de un príncipe es propiedad de su pueblo, se abandonaba al disfrute de los placeres inocentes pero triviales de una corte lujosa». La verdad es que sería bonito que alguien se molestara en hablar de nosotros con ese swing, aunque fuera para señalar nuestros defectos. Y un resumen de Gibbon de la época dice, o sea, un resumen que Gibbon hacía de aquella época: «Era poco probable que los ojos de los contemporáneos descubrieran en la felicidad pública las causas latentes de la decadencia y la corrupción». Como curiosidad, la biblioteca de Gibbon la heredó después William Beckford, también biógrafo, pero de personajes inventados en este caso. Su libro más famoso es Memorias biográficas de pintores extraordinarios, una colección de biografías inventadas bastante fascinante. El 16 de enero de 1969, el estudiante de historia Jan Palach se prendió fuego en la plaza de Venceslao, en la ciudad de Praga, en protesta por la invasión de su país por parte de las fuerzas soviéticas. Murió al cabo de 3 días. Tenía 20 años. En su honor, vamos a oír la composición El funeral de Jan Palach, de Phil Klein.
When I entered the first meditation, I escaped the gravity of the object. I experienced the emptiness, and I have been
Nos vamos ya. No dejéis que os roben el día. El día de hoy es vuestro imperio. Thank you.